Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y estamos, como siempre, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Como siempre, te acompaño con toda la información deportiva hasta las 4:30 de la tarde. Jornada esta de miércoles 27 de enero, donde tenemos hoy una cita muy importante, ¿eh? Los amantes del deporte malagueño y más concretamente los amantes del baloncesto. Ya sabes que esta casa es la radio del baloncesto malagueño. Pues 7 menos cuarto, cita ineludible para el Unicaja de Málaga, que está obligado a ganar sí o sí al Nanterre si no quiere verse de vacaciones en competición europea en la tercera jornada de este top 16 de la Eurocup. Por lo tanto, hoy una cita muy importante, lo que va a ser el segundo partido de Katsikaris en el banquillo del Unicaja. Ojalá su primer partido en Eurocup con el equipo malagueño se salde con victoria. Hablaremos luego del equipo malagueño, pero hoy también tenemos protagonista importante. Hemos quedado dentro de 15 minutos con el futbolista del Málaga, con Josabet Sánchez, el futbolista del conjunto blanquiazul, que espera que la segunda vuelta se vea su mejor versión. A ver qué nos tiene que contar el jugador del Málaga Club de Fútbol. Y hay que hablar de muchas más cosas, como por ejemplo del Unicaja femenino, que va a volver a la actividad en febrero después de estar pues prácticamente todo el mes de enero con aplazamientos de partidos debido al coronavirus, y muchas cosas más. Vamos a hablar también con Molly, el entrenador del Bishoker Humantequera, y es que el equipo malagueño de fútbol sala ha hecho una muy buena primera vuelta y parece que este año sí, ¿eh?, va a tener más opciones de permanencia en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Así que vamos a tener, hoy yo diría que un muy buen programa, muchos argumentos, muchos protagonistas, los que nos van a llevar hasta las 4:30 de la tarde. Y además, te recuerdo que los miércoles tenemos nuestra sección Kilómetro 42 con nuestro entrenador de cabecera, con Pablo Iglesias, técnico de atletismo del Real Club Mediterráneo. Estamos ya en la semana 20, en 20 semanas, preparando nuestro objetivo, que es la disputa, correr una maratón, que se dice pronto. 3:03 de la tarde, así que venga, acompáñame, te voy a poner al día, al tanto de lo que es noticia deportiva aquí en Málaga y en su provincia en esta jornada de miércoles 27 de enero. Bienvenido, bienvenida. Venga, titulares de la jornada, empezamos con el Málaga. Pellicer planea realizar variantes tácticas de cara al partido del sábado ante el Alcorcón. El técnico ha organizado hoy un partidillo a campo completo en el Estadio de la Rosaleda y va a variar el equipo de cara al importante encuentro del sábado ante el Alcorcón en Santo Domingo. Cambios al margen, Pellicer, sobre todo lo que espera es que sus jugadores recuperen el hambre. Eso es lo que dice Pellicer.
Cada uno, al final, en un club tiene que haber orden y las cabezas pensantes muchas veces se distraen, ¿eh? Se distraen por lo que lleva el entorno, porque dicen los medios de comunicación, porque dicen sus representantes, por todo el ruido externo que hay. Y el jugador, y muchos jugadores, que cuando se habla mucho, lo que tienen que estar es centrados en el trabajo diario, ¿eh? Aquí lo que se viene es para competir, y sobre todo en una situación en la cual sabéis perfectamente cuál es la situación del club, cuál es la situación del Málaga, con el tema de las fichas, con el límite que tenemos. Y yo creo que se ha hecho una plantilla con mucha hambre, y quiero que siga ese hambre.
Que se vea ese hambre es lo que reclama Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol. Es casi sí, Orlando Sá no. No es un juego de palabras. Y es que el futbolista malagueño es casi, se ha entrenado con normalidad y tras cumplir la sanción el pasado fin de semana frente a la Ponferradina, pues podrá jugar el sábado ante el Alcorcón. Hoy ha entrenado con normalidad después de superar también esa contusión en la rodilla, y está por ver si una de las variantes tácticas de Pellicer es incluirlo en el medio centro o seguir dejándolo en la posición de central. El que no va a estar es Orlando Sá, sufre una contusión en el bíceps femoral de su pierna derecha y no va a llegar al partido del sábado. Mohamed Benquemasa sigue su proceso de recuperación de la lesión en el cuádriceps, estará en torno a 3-4 semanas de baja, mientras que Ichan y Julio siguen entrenándose aparte. Más del Málaga, el conjunto blanquiazul tiene una muy buena noticia. No hay movimientos en el primer equipo blanquiazul en cuanto al mercado de fichaje, pero sí en cuanto a sus jóvenes valores, a la cantera, a la academia. Como informan los compañeros del Desmarque Málaga, Lorenz Zúñiga ha ampliado su contrato con el Málaga hasta el año 2024. Esta renovación se une también a la que hiciera semana atrás con Aitán, con también el joven valor de la cantera del Málaga. Así que se ata a estas dos perlas de la cantera del Málaga hasta el año 2024. Zúñiga es delantero, potente, es hijo del exmalaguista Zúñiga, que fuera jugador del Málaga en la época de Segunda B. Tiene 18 años y ya es habitual verlo en los entrenamientos del primer equipo. De hecho, fue convocado al encuentro frente al Logroñés en la categoría de Segunda División. Eso en cuanto al Málaga, que ayer iba a jugar contra el penúltimo clasificado, que es el Alcorcón, pero ya hoy va a jugar contra el Alcorcón, pero ya no es el penúltimo clasificado, ya es el colista, es el nuevo colista de Segunda División, el equipo alfarero. ¿Y por qué? Porque tenía pendiente un partido aplazado frente al Albacete, que se tuvo que aplazar por las consecuencias, ¿no?, del temporal Filomena y la abundante, ¿no?, la copiosa nevada que cayó sobre la capital de España. Pues bien, se disputó ayer ese partido y perdió el Alcorcón por 1-2 en un partido que se decidió con un gol de penalti, y con ello deja el Alcorcón con 20 puntos. Está colista, lleva 3 jornadas sin ganar, es decir, el sábado va a haber duelo de equipos muy, muy necesitados. Y ha hablado Anquela, el técnico jiennense del Alcorcón, y tiene claro que su equipo es mejor de lo que demostró ayer. Y también tiene claro Anquela que desde que está en el banquillo, el encuentro de ayer frente al Albacete no fue el mejor del equipo amarillo.
Bueno, el vestuario lógicamente no está contento, está triste, pero es que hay que estar triste. Cuando se pierde un partido, el equipo tiene que estar triste. Lo único que tenemos que ver es el porqué de las cosas. Yo creo que el equipo ha peleado hasta el último segundo, el equipo ha intentado no perder, hemos tenido ocasiones para haber empatado y no la hemos metido. Pero en líneas generales yo creo que nos ha faltado un poquito. Yo creo que desde que yo estoy aquí, el día que el equipo que le he visto un poco más flojo ha sido hoy. Y no sé si es que nos ha podido la tensión o los nervios nos han atenazado más de la cuenta. Yo creo que mi equipo es bastante mejor de lo que hoy hemos hecho.
Pues ojalá veamos también esa gris versión del Alcorcón de Anquela el sábado frente al Málaga Club de Fútbol. Baloncesto, como digo, cita tremenda la que tiene hoy el Unicaja. Se juega esta tarde gran parte de sus aspiraciones en Eurocup. El equipo malagueño recibe al Nanterre francés con la obligación de ganar si quiere seguir optando a ocupar una de las dos plazas que dan acceso a los cruces de cuartos de final de la segunda competición continental. Fotis Kasikari lo dice claro, el equipo tiene que ganar por activa, por pasiva, por lo civil, por lo criminal, y tiene que hacerlo en la tarde de hoy.
Claro que sí, que no tenemos otra opción empezando mañana. Y a mí me gustaría quedar con el partido que tenemos, quiero decir, sin pensar más allá del partido mañana. Mañana que es importante, es imprescindible ganar.
Partido de mañana, refiriéndose al partido de hoy, Kasikaris, en esa rueda de prensa que concedía ayer el técnico griego del Unicaja de Málaga. El Nanterre es el rival del Unicaja, luego hablaremos del equipo galo con Juan Carlos Bonilla. Llega a Málaga con la necesidad, la misma necesidad que el conjunto del Unicaja de Málaga. Los dos han empezado con derrota frente al Mónaco y frente al Juventud. Los franceses también están con un 0-2 en contra y además están los dos equipos con una racha lamentable. Y es que el Nanterre encadena entre todas las competiciones 7 derrotas consecutivas y no ganan desde el pasado 8 de diciembre. Anoche, el Juventud, en el otro partido del grupo de Eurocup, se quedó líder en solitario al vencer al Mónaco por 79-72. Fotis Kasikaris habla precisamente del Nanterre y de esa poca presión que puede tener de cara al partido de hoy, aunque insisto, los dos equipos se juegan hoy sus muchas o pocas opciones de seguir vivos en Europa.
Eso en nuestra situación es un poquito, ¿cómo puedo decir? Es un poquito complicado en el sentido de que es un equipo Nanterre que no tiene ninguna presión, tiene jugadores con mucho talento y además si quitamos la presión y sabemos perfectamente el factor presión de un jugador, te puede hacer mucho, tu auto puede hacer daño, sin ninguna duda. Entonces, miramos a nosotros mismos, yo estoy esperando otro partido difícil, otro partido complicado, porque otra vez es un equipo que tiene jugadores, que puede cambiar la dinámica de un partido, que tiene talento individual y colectivo. Entonces, sí, tiene una ventaja ellos psicológica, digamos, para disfrutar un partido. Sabemos, cuando un equipo juega para nada, o bueno, no juega para nada, no juega así con tanta presión, juegas mejor, ¿no? Que juegas suelto y entonces no podemos o no debemos mirar dónde está Nander o qué nivel tiene Nander. Tenemos que esperar y tenemos que mirar y tenemos que prepararnos sobre todo para un equipo, para un partido contra un equipo que te puede hacer muchísimo daño.
Pues es lo que dice Fotis Kasikaris, y ojo porque tenga la voz del Unicaja femenino. Va a volver a la competición finalmente el 7 de febrero, partido que va a jugar a las 11 de la mañana los guindos frente al Piquen Claret. El equipo malagueño se ha visto obligado a aplazar varios partidos de este mes de enero por casos de coronavirus y tendrá un intenso mes de febrero donde van a jugar 7 partidos. Uno de ellos solo un día después de haber jugado el anterior. Va a jugar el 7 y el 8 de febrero de manera consecutiva las chicas de Lorena Aranda, que tienen que recuperar todos los partidos aplazados, que son 6 encuentros. En balonmano, las jugadoras del Clínica Rincón Costa del Sol piden a la Liga, bueno, las del Clínica Rincón Costa del Sol y todas las jugadoras de la máxima categoría de la Liga Femenina de Balonmano, piden a la Liga mayor seguridad para poder competir en la Liga. Hemos visto mensajes de Merche Castellanos, de Paula García, precisamente en sus cuentas de Twitter, pues pidiéndole precisamente a la Liga de que aumenten los controles porque se están dando casos de coronavirus en muchos equipos y el Clínica Rincón Costa del Sol no es ajeno a ello, ya que tiene un brote de 8 jugadoras. En total han tenido que parar por este percance ya en un par de ocasiones y por eso a través de la Asociación de Jugadoras reclaman que los responsables o las responsables adopten nuevos protocolos y que se intensifiquen sobre todo los test para evitar los temidos contagios. Y por último, luego vamos a estar con Molly. Una de fútbol sala, ya sabes que hay nuevo chico en la oficina, que es Daniel Airoso, que es un ala brasileño de 21 años que llega a Málaga, cedido por el Palma Futsal. Pues bien, ya ha completado su segunda sesión de entrenamiento con el Bishoker Uma Antequera y espera poder debutar el fin de semana del 6-7 de febrero frente al Cartagena. Este fin de semana no habrá competición en la máxima categoría del fútbol sala nacional, hay para un liguero. Sobre Airoso ha hablado Molly, el técnico malagueño.
Bueno, yo creo que en principio él viene para sumar, ¿no? Y es un jugador de las mismas características de lo que tenemos, un chico joven, un chico con una ambición, con ganas, que viene fuera de su país. Yo creo que lo va a intentar por todos los medios, ¿no? Y después, aparte, tiene unas cualidades esenciales en él, ¿no? Es un jugador desequilibrante, que es muy importante para el equipo y para el fútbol sala. Y después, aparte, que es un jugador que es ambidiestro, ¿no? Puede pegarle con la derecha, con la izquierda. Yo creo que ha sido una apuesta importante, es de las mismas características, sobre todo en edad de los chicos que tenemos, y bueno, y yo lo veo muy feliz en el equipo y espero que sume.
Pues esperemos que sume el jugador brasileño cedido por el Palma Futsal. 3:13 de la tarde, todo esto está sucediendo en el deporte malagueño y te lo cuenta COPE más Málaga, como siempre, desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Y te recuerdo que este fin de semana intenso empezamos el sábado a las 6 con el partido entre el Alcorcón y el Málaga.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde Alcorcón Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Construcciones Ferral y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por AM Seguridad, Frutas y Verduras Adamo, Rey de Abastos, EU Instalaciones, Casierra Nevada y TESESA.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes. 3:15 de la tarde. Como siempre, comienzo el programa. Me voy contigo lo que sucede y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando en el día de hoy por el Málaga, ese partido vital frente al Alcorcón. El encuentro frente a la Ponferradina, todos convendrán conmigo que no fue pues el mejor encuentro del Málaga. Quizás ha sido el peor en lo que llevamos de temporada y urgen, evidentemente, soluciones en el Málaga. Queremos que te pongas el chándal y que cojas la pizarra. ¿Qué cambios harías en el Málaga de cara al partido ante el Alcorcón? ¿Cambiarías el sistema? ¿Cambiarías jugadores? ¿En qué incidirías para ese encuentro frente al Alcorcón? También un rival muy necesitado como el Málaga Club de Fútbol. Pues venga, nos pasamos por las redes sociales y nos dice, por ejemplo, Andrés Barranquero: yo pondría el sistema de dos delanteros con Calle y Chavarría. Paco Luque dice: cambiaría el sistema de juego con tres centrales. Otro dice que sí le gusta el sistema, pero que hay que cambiar determinadas teclas, como sobre todo como el centro del campo, quizás adelantar a Escasi y buscar mayor consistencia en medio campo. Otro amigo también nos habla de que hay que cambiar los laterales, que con los laterales del último partido con Mejía Alexandre no se puede hacer nada, y que hay que sobre todo buscar un cambio de actitud. Pues los amigos están activos en las redes sociales y yo también pretendo conocer tu opinión a través de nuestras redes sociales. ¿Qué cambios harías en el Málaga de cara a ese partido ante el Alcorcón el sábado 6:15 de la tarde? Pues venga, espero con paciencia tus comentarios a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Mira, hoy no tengo conmigo a Javier Bautista, voy a comer un poquito solo en el asador Iñaki, así que te invito a que te vengas conmigo para que comas los mejores pescados y las mejores carnes. Y los mejores mariscos, en todo, lo tienen en Asador Iñaki. Como digo, no tienen solo las mejores carnes, también tienen esos grandes pescados y también mariscos, preparados además de muchas y variadas formas. Y además, vas a encontrarlo todo en la despensa de Iñaki, la mejor selección de productos en esa maravillosa despensa que tiene Iñaki. Y para ponértelo todo mucho más fácil, te lo llevan a casa con su servicio delivery. Asador Iñaki, haz tu reserva sin esperas a través de su página web. Con todas las medidas sanitarias están esperándote en calle Ayala número 38. Asador Iñaki, ahora más que nunca, apoya la hostelería. Tres y 17 minutos de la tarde, nos está aguardando un protagonista.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, como te vengo anunciando, hoy comenzamos la actualidad del Málaga Club de Fútbol con un protagonista del Málaga. Málaga Club de Fútbol que prepara el partido frente al Alcorcón. Alcorcón, nuevo colista de segunda división después de la derrota ayer 1-2 frente al Albacete, y un Sergio Pellicer que intenta pues sacar, buscar y rascar en los jugadores del Málaga Club de Fútbol para que recuperen su mejor versión. Como te contaba al principio, el técnico hoy ha trasladado el equipo al campo principal del Estadio de la Rosaleda, partidillo para hacer, pues me imagino que algún cambio, tocar algo en el Málaga Club de Fútbol de cara a ese partido frente al Alcorcón. Quiero saludar a Jozabed Sánchez, futbolista del conjunto blanquiazul a esta hora de la tarde. Jozabed, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos. Por cierto, lo primero, escucho a Pellicer decir Joza, ¿cómo te decimos? ¿Jozabed o Jozabed? Ya es que me pongo en duda, ¿eh?
Sí, bueno, Joza o Jozabed, me suelen llamar en el fútbol.
Ajá, pero ¿cómo se dice realmente? ¿Jozabed?
No, realmente Jozabed, pero ya llevo bastante tiempo acostumbrado a que me llamen Joza, así que Joza me suena más habitual.
Muy bien, ya lo he dejado como caso perdido, ¿no?
Sí.
Oye, Yosa, ya te digo, Yosa, hablamos del Málaga, hablamos del entrenamiento del día de hoy. No sé, ¿va a tocar mucho Pellicer después de lo que habéis hecho, por ejemplo, hoy en el campo de la Rosaleda? Porque, claro, hay que salir de esta racha. Os mantiene lejos del descenso, 8 puntos por encima de la zona del descenso. Los 6 primeros puestos tampoco se ven demasiado lejano. Pero, claro, hay que salir de esta racha cuanto antes, ¿no? Y no meterse en problemas, ¿no?
Sí, claro, somos conscientes de que son ya 6-7 jornadas sin ganar. Estamos atravesando un pequeño bache que al final, durante la temporada, creo que todos los equipos lo pasan y a nosotros nos está tocando ahora. Pero bueno, esto son las cosas que trae el fútbol y bueno, pues con una semana más estamos intentando corregir esos errores que hacen que los partidos al final, por una cosa o por otra, se nos acaben escapando.
Uh-huh. Ojalá se vuelva esa senda de la victoria, porque de momento los toros se ven demasiado lejos, pero claro, ahora tenéis 2 partidos, me imagino que tendréis grabado a fuego. Sé que me voy a decir lo del partido a partido, pero tenéis 2 partidos ahora, lo más inmediato, Alcorcón y Zaragoza, que os pueden dar un soplo importante de aire, ¿no? Si se consigue la victoria, ¿no?
Sí, pero no, ya porque ya toca ganar, no porque sean 2 rivales de la zona baja. Llevamos muchas jornadas sin ganar y sea cual fuera el rival, pues había que afrontarlo como un partido súper importante que es. Toca al Corcón, que es verdad que no está bien clasificado, pero que en su casa y al final la situación en la que está, seguro que va a ser un partido súper súper igualado y súper complicado.
Oye, Yosa, me sorprendió mucho las palabras de Pellicer tras el partido frente a la Ponferradina, pues que hablaba de cura de humildad, de que faltó hambre. ¿Se ha perdido el hambre en la plantilla del Málaga o fue demasiado duro Pellicer diciendo eso?
Hombre, el otro día sí que es verdad que había la sensación de que no íbamos a lo mejor a 100% en esos balones divididos, en esa segunda jugada, que sí que solemos ser un equipo ganador en esos duelos. Y el otro día quizás faltó eso, ni mucho menos creo que falta la actitud, pero sí que se veía el equipo como un punto menos. Y eso, lógicamente, el entrenador pues no lo recalcó, porque nosotros si bajamos ese punto de intensidad en el que estamos acostumbrados a jugar, pues no somos el mismo equipo que jugando al 100%.
Y más en este tipo de categorías, ¿no? La que la intensidad, esa segunda jugada son fundamentales, ¿no?
Sí, una categoría muy igualada. No hay tanta diferencia entre los equipos de arriba y los equipos de abajo. Cualquier equipo le gana a cualquiera y es una categoría que en esos pequeños detalles, en coger una segunda jugada, pues pasas a atacar y si no la coges pasas a defender y en un partido pues hay muchas de esas. Contra más ganes, pues lógicamente más opciones tienes de atacar y de generar peligro, y ese partido pues no fue así. Al final nos fuimos metiendo atrás y con el gol pues tampoco supimos gestionar el ir por debajo en el marcador.
¿Habéis hablado mucho? ¿Habéis hecho alguna especie de conjura o entre vosotros habéis animado cuando pasa este tipo de circunstancias, Yosa?
Bueno, no hace falta tampoco hablar. Somos todos conscientes de que son 6 jornadas sin ganar y que bueno, que la situación ni mucho menos es dramática, porque como has dicho antes, creo que estamos a 7 puntos del descenso y son muchos puntos, pero lógicamente somos conscientes de que no llevamos buena racha y que hay que cortarla como sea. Al final creo que en el fútbol valen más los hechos que las palabras, y el hablar muchas veces se quedan eso, en hablar. Así, creo que todo el mundo tiene que poner el 100% de su parte, darlo todo en cada entreno, y luego cuando le toque jugar, pues competir de la mejor manera posible y ayudar en todo lo posible al equipo.
¿Qué te has encontrado en Málaga? ¿Has encontrado lo que venías buscando, Yosa, cuando recalas y firmas por el Málaga?
Pues un club súper súper humilde, muy 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 cercano al jugador desde todas las estancias del club, y un vestuario también súper acogedor, muy 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 campechano, por así decirlo, de gente sobre todo andaluza, de chavales jóvenes que están empezando, y eso hace que todo pues se genere un buen ambiente en el vestuario que hace que al final las cosas en el campo salgan más rápido y mejor.
En tu caso, adaptarte aquí no creo que sea muy difícil, ¿no? Cuando has estado en tantos lugares diferentes, ¿no?
No, claro que no. La adaptación fue muy muy fácil, muy sencilla en todos los sentidos, por esto que te digo, porque al final sobre todo el vestuario, que es lo más importante para un jugador, era súper cercano y con un buen ambiente desde el primer día.
Eso se nota, ¿no? Sin lugar a dudas, a la hora de dar el rendimiento y dar ese paso hacia adelante. Ya sabéis, cuando suena tu nombre para el Málaga, cuando finalmente firmas por el Málaga, todo el mundo nos frotábamos los ojos porque sabemos de tu indudable calidad, de tu trayectoria. Pero no sé si coincides conmigo que todavía no hemos visto al verdadero, ya sabes, que lo hemos visto a cuentagotas, ¿no? No sé si coincides conmigo.
Sí, claro, al final no, hasta ahora, por una cosa o por otra, no he tenido todo el protagonismo que hubiera querido. Cuando yo decido venir aquí, lógicamente, el objetivo personal mío es mucho más ambicioso de lo que estoy haciendo hasta ahora. Pero bueno, hay que aceptar cómo vienen las cosas, seguir trabajando para cuando el míster pues decida ponerme, hacerlo lo mejor posible.
¿Y eso por qué? ¿Porque llegaste más tarde en la pretemporada, luego por la lesión que has tenido en las últimas semanas en la zona de los isquios?
Bueno, todo condiciona todo. Al final sí que es verdad que llegué en la jornada 3, con 3 meses parado por el tema de que se cortó mi sesión en Girona el mes de junio. Entonces julio y agosto estuve sin competir y no llegué aquí hasta septiembre, finales. Entonces son 3 meses prácticamente parado, porque por mucho que entrenes por tu cuenta no es lo mismo que entrenar en la dinámica de grupo. Y luego pues sí que es verdad que he estado 5 semanas lesionado el último mes y bueno, al final son 7-8 partidos que me he perdido. Bueno, todo condiciona, pero lógicamente, bueno, por suerte queda toda la segunda vuelta y esperemos que los datos mejoren.
Esperamos mucho de ti, ¿eh? Tú eres consciente, ¿no?
Y yo de mí.
Está claro. Oye, en el esquema de que usa Sergio Pellicero, bien cuando, sobre todo al inicio de temporada, juega con esa línea de 3 centrales, de los 2 carrileros, y ahora con la línea de 4, ¿dónde te ubicamos más? ¿Acompañando al delantero, más pisando el área y siendo el escudero a lo mejor de Chavarría o de Orlando Sá o de Calle Quintana cuando toca jugar en esa demarcación? ¿O más cerca de Luis Muñoz y de Ramón cuando juegan en esa demarcación de medio centro? ¿Dónde te ubicas o dónde tú podemos ubicar mejor, yo sabes?
Yo siempre he dicho que en cualquiera de las 2 posiciones me encuentro cómodo, tanto medio centro como a lo mejor un poco más de enganche o media punta. Son las 2 posiciones en las que he jugado más a lo largo de mi trayectoria y lógicamente cada posición tiene lo suyo. Cuando juego de enganche, pues sí que es verdad que al final juego más cerca de área, tengo más opciones de llegar a área, recibo el balón en zona de 3/4, que es donde a lo mejor más peligro se puede crear, puedo marcar goles, pero no me encuentro tampoco incómodo recibiendo o viniendo a recibir un poco más atrás y ser un poco más creador de juego. Al final me encuentro cómodo en cualquiera de las 2 posiciones.
Quizás, yo sabes, eso es precisamente lo que le está faltando al Málaga, sobre todo cuando le da la iniciativa y tiene que jugar como local, ¿no? Un poquito de creatividad en el centro del campo y tener más continuidad en ataque. No sé si coincides conmigo.
Sí, sobre todo en casa creo que nos está faltando un poco más de, a lo mejor, paciencia con el balón, porque sobre todo cuando nos ponemos por detrás, como el otro día, creo que hay que tener un poco más de paciencia, no jugar a lo mejor tan directo. Al final también son muchos partidos sin ganar y cuando te ves por detrás, pues a lo mejor te crea un poco eso de ansiedad o de necesidad de ganar y al final hace que te precipite. Pero bueno, son cosas que vamos intentando mejorar día a día y que seguro con el paso del tiempo lo conseguiremos.
Tenéis jugadores con mucha calidad, efectivos cortitos, pero con mucha calidad, pero como que os cuesta, ¿no?, cuando os dan esa iniciativa, ¿no? Os encontráis muchísimo más cómodo cuando jugáis lejos de la Rosaleda.
Hasta ahora sí, y ahí están los datos. Los números, creo que somos uno de los mejores equipos fuera de casa y otro de los peores dentro de casa. El por qué, pues no sabría decirte, pero la verdad es que el equipo funciona fuera y dentro no tanto. Entonces, pues bueno, hay que corregir eso porque a poco que hubiéramos mejorado un poco dentro de casa, seguramente estaríamos en una posición mucho más ilusionante para todos. Pero bueno, las cosas son como son, hay que aceptarlas y corregir lo que estamos haciendo, sobre todo en casa, mal para ganar más partido a partir de ahora.
Oye, yo sabes, me decía que tú venías también con tus expectativas grandes, ¿no?, de recuperar tus sensaciones, de sentirte también el futbolista que siempre has sido y que seguro que vas a seguir siéndolo. llegabas en la tercera jornada, has visto y viviste, y seguro que te lo habrán contado, todo lo que sucedió aquí en el verano. Vienes de un club también importante como es el Celta de Vigo, con el que todavía tienes contrato. No sé cómo te metes en, porque claro, de lejos y de fuera dices, meterme en el embrollo del Málaga, con el lío judicial, con el propietario, con Eres Deportivo de por medio. ¿Tuviste siempre claro la opción de venir a Málaga en las circunstancias en las que está el Málaga actualmente?
Sí, porque siempre me transmitieron desde el club que bueno, que estaban pasando por ese proceso judicial, pero que al final todo iba a salir adelante. Entonces, pues bueno, eso me daba tranquilidad. Yo fui viendo desde casa y la verdad que fui siguiéndolo bastante, todas las noticias del club, y se iban dando las cosas que me decían a mí. Entonces, en ese sentido, es verdad que de puertas para afuera todo parecía muy muy difícil conseguir que el club consiguiese inscribir a todos los jugadores y tal, pero al final desde el club siempre transmitían la tranquilidad de que iba a ser posible, aunque sí que es verdad que se alargó un poco más de lo debido, pero al final ha quedado demostrado que el club lleva la razón.
Parece que los caminos de, ya sabéis, del Málaga tenían que unirse alguna vez. Recuerdo, no sé si era rumorología o no, cuando estabas en el Jaén y finalmente firmaste por el Rayo Vallecano, no sé si en algún momento hubo una opción de que recalaras en el Málaga, no sé si fue rumor o si hubo algo de real.
No, yo nunca he tenido constancia de eso. Cuando salgo de Jaén yo tuve otras opciones, pero nunca la de Málaga. Sí que es verdad que uno de los años que estuve en el Celta sí que hubo una opción muy real aquí de venir a Málaga, pero que esa sí que no salió a la luz. Y esa sí que estuvo bastante cercana, que creo que fue el primer año del Málaga en segunda división, el año que desciende. Ese año sí que hubo una opción bastante real, pero que al final no se produjo. Pero ya te digo que estando en Jaén no hubo ninguna opción de venir aquí.
El año de Caminero y Muñiz, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Que es el primer año del Málaga en segunda división, ¿no?
Sí. El director deportivo era Caminero y el entrenador Muñiz, sí.
Bueno, pues fíjate, no se subió ese año y fíjate, ahora lo que estamos atravesando en un club histórico como el Málaga Club de Fútbol, que a pesar, pues fíjate, yo sabes, del límite salarial tan bajo que tiene el club, yo creo que hay una plantilla bastante compensada y muy, muy potable, ¿no?
Sí, es plantilla corta, pero bastante, bastante buena, con mucha ilusión, sobre todo la que tenemos, porque somos sobre todo jugadores jóvenes. Bueno, al final yo soy de los más veteranos, pero no me considero tampoco jugador veterano. Pero ya te digo que es una plantilla corta, pero muy buena en todos los sentidos. Y con donde falta a lo mejor alguien, pues muchas veces la gente del filial nos echa una mano, que son jugadores jóvenes también, pero que están preparados para jugar a primer nivel. Entonces, pues bueno, creo que hay un buen equipo para lograr los objetivos.
El fútbol da muchas vueltas, evidentemente, y de aquí a junio puede pasar absolutamente de todo. Tú llegas al Málaga con una opción de compra obligatoria por parte del Málaga en caso de ascenso a primera división. Ojalá se pueda ejecutar esa cláusula, pero más allá de que se ascienda o no, que evidentemente es muy complicado en las actuales circunstancias, ¿te ves aquí en Málaga una temporada más, independientemente de esa cláusula?
Sí, lo dije, creo que fue la semana pasada en otra entrevista, y si llegado el momento tanto el club como yo vamos en el mismo sentido, pues por mi parte no habría ningún tipo de problema. Pero ya te digo que ahora mismo no toca tampoco hablar de eso, porque quedan muchas cosas y mucho tiempo, sobre todo, y lo más importante es la permanencia del club en segunda división. Y bueno, una vez que se consiga todo eso y se vayan acercando las fechas, pues ya se verán las cosas.
Desde luego, todavía queda muchísimo. Esto, como tú bien dices, ¿no? En un día estás abajo, parece que no vales para nada, y luego estás en los altares. Y ojalá en esta segunda vuelta veamos la mejor versión de Josabet. Oye, ¿se va palpando algo del equipo titular? ¿Te ves con opciones de salir de inicio en Santo Domingo?
No lo sé. El míster en ese sentido guarda todo hasta última hora, y hasta el día del partido no da la alineación.
Sí, tanta tensión, o no da ni una pizza.
Nada, 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 lo guardo todo.
Hasta los petos, ¿no?
Sí.
Oye, yo sabes que te deseamos lo mejor, que tenemos muchas ganas de ver tu mejor versión en el Málaga, de que seas ese jugador, ¿no?, al que todos nos enamoraste en el mundo del fútbol, y que ojalá el sábado se consiga esa victoria y se rompa esta mala racha de 6 partidos sin ganar. Te deseamos lo mejor, yo sabes, desde la cadena COPE. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, abrazo fuerte. Gracias, Josabet, aunque se diga Josabet, a él le conocen por Josabet, así que también una de las dudas resueltas. Pues tiene mucha expectativa también en el mismo, y tiene claro que este tren del Málaga no se le puede escapar a este futbolista. Que es cierto que lo hemos visto jugando ahí cuando era el 4-1-4-1, con esa línea de tres de interior o de media punta, o de falso extremo, pero no lo hemos visto a lo mejor en esa posición. El Málaga adolece de un centro del campo creativo, pues no sé, por aventurarnos a algo, a tocar alguna tecla, pues optar por un medio campo es casi, yo sabed, para el partido frente al conjunto del Alcorcón, por tener una opción, o incrustar incluso a Ramón, tener ahí esos tres centrocampistas y hacerse fuerte ahí, o incluso tener a cuatro jugadores en el centro del campo y una línea de tres. Bueno, seguro que tiene las opciones Sergio Pellicer, porque aquí todos nos hacemos nuestro PC Fútbol o en nuestro FIFA y queremos jugar con un 3-4-3 o cualquier historia de estas, pero tiene que ser el Sergio Pellicer, que es el que los ve día a día, el que valore cuál es el mejor esquema para el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Va a haber cambios, seguro que en los laterales va a haber cambios. Creo que también urge darle otro aire, otra frescura al centro del campo. Los últimos partidos, pues Luis Muñoz y Ramón no están dando lo que sí han dado en otros tramos de la temporada, y esto es momentos de forma y son racha, y hay que dar con la tecla. Insisto, cuando se fichó a Josabet, todos hablábamos de que este era el fichaje estrella del Málaga Club de Fútbol. Pues habrá que darle un poquito ahora de continuidad, de punch. Ya han pasado una primera vuelta y estamos ya en la segunda, y habrá que tocar la tecla. Y si el jugador se ofrece para jugar en ese centro del campo, pues ¿por qué no pensar en ello? No cierro la actualidad del Málaga. Voy con una noticia también muy importante que tiene que ver con la cantera, a la que todo el mundo ensalzamos, y es que Lorenzo Úñiga, lo adelantan los compañeros del Desmarque Málaga, Lorenzo Úñiga ha ampliado su contrato hasta el año 2024. Esta renovación se une también a la de otro talento, ¿no?, como es la del marroquí Aitán. Así que el Málaga se guarda talento para rato. Luego podrá pasar lo que pase, ¿no?, que lleguen equipos más potentes y quieran firmar al jugador, pero atados por lo menos están, y tanto con el caso de Aitán como el de Loren. En el caso de Aitán, lo comentaba que los micrófonos de COPE Manolo, no son negociaciones sencillas. El Málaga está en el escaparate, su cantera está en el escaparate, y hay muchos peces en el océano, y muchos de esos peces son tiburones y otros somos pesqueñines, ¿no? Pues hay que hacerse también fuerte. Así que enhorabuena para el Málaga, para Lorenzo Úñiga, el hijo de este mítico extremo, ¿no?, de Lorenzo Zúñiga, en aquella época del Málaga de Segunda División B, con esa mítica equipación Rasán, ¿eh? Los más antiguos saben a qué me estoy refiriendo. 3:37 minutos de la tarde. Hasta aquí el mundo del fútbol. Por cierto, han escuchado a Anquela, ¿no?, el entrenador del Alcorcón, diciendo que no hicieron su mejor partido el otro día, que el Alcorcón es mejor de lo que se vio frente al Albacete. Pues a ver si el Málaga ejerce de Albacete el sábado, y tampoco se ve la mejor versión del equipo alfarero, que a mí en pretemporada me dio una muy buena versión cuando el Málaga perdió 0-2 con aquel equipo de circunstancias que sacó aquel día Sergio Pellicer. Esperemos ver la mejor versión del Málaga el sábado en Santo Domingo. 3:38 minutos de la tarde. Ahora lo que me apetece es hablar también de baloncesto.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:38 minutos de la tarde. Vamos a hablar también de baloncesto, del Unicaja. Tiene una final, no, tiene una finalísima en el día de hoy frente al Nanterre. viene el Nanterre a Málaga, un Nanterre que tampoco está para tirar cohetes, ¿eh? El equipo galo, el equipo francés, he puesto a contabilizar sus últimos partidos. Desde el 8 de diciembre no gana, ¿eh? El Nanterre encadena 7 derrotas consecutivas. El Unicaja encadena 8 y 10 derrotas en los últimos 11 partidos. Por tanto, es el duelo de la depresión. El que gane en el día de hoy pues saldrá con un poquito de menos pupa, ¿no?, de la que están atravesando en los últimos encuentros. En Eurocup, por ejemplo, viene de perder por 10 frente al Bursaspor en el último partido de la primera fase. Viene de perder por 28 en el primer partido de 16 frente al Mónaco. Y viene de plantarle, eso sí, cara al Juventud de Badalona, equipo con el que perdió de solo 5 puntos. Por cierto, que Juventud ganó ayer por 7, 79-72 al Mónaco. Quiero hablar un poquito del Nanterre, equipo desconocido, de la mano de nuestro gran scouting y experto en todos los baloncestos extraños, como es Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hombre, extraño francés, no sé qué decirte. Pero
bueno. Bueno, escúchame, el Nanterre no es que sea un equipo del Limón ni el Porté de nuestra época, ¿eh?
Pero ha jugado Euroliga.
Sí, correcto. Bueno, también jugó Euroliga el Orleans, que no sé por dónde andará.
Sí, pues más o menos de la mano del Nanterre.
Por eso digo. Oye, Jackie, el duelo de la depresión, 7 jornadas también sin ganar lleva el Nanterre, ¿eh?
Sí, hay que tener en cuenta que con lo de la Liga Francesa hay que tener muchísimo cuidado. Una liga donde solamente se han jugado 7 partidos. Y es lo que está sufriendo tanto Nanterre, y hablábamos el otro día con Mónaco algo parecido, ¿no? La verdad es que los números son bastante malos, ¿no? Ya decías tú el 0-2, que similar el número a Unicaja en la segunda fase de la Eurocup, pero es que en la Liga Francesa el 3-4 que tiene con 4 derrotas, 3 de ellas son consecutivas, y en cuanto a la Eurocup, pues bueno, 4 victorias, 6 derrotas. Desde luego no es para sacar pecho un equipo de un suburbio de París, cerquita a la capital, y que un club bien organizado y demás, pero que da para lo que da. Entonces, ahora mismo viviendo de uno de los grandes proyectos del baloncesto francés, que es Isaiah Cordinier, uh-huh. Pero la verdad es que ahora mismo le está viniendo un poquito largo el jugar la Eurocup. No obstante, te diré que después de haberlo visto 2-3 partidos, el partido de Badalona el otro día no fue ni muchísimo menos fácil para Juventus, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta.
Por eso digo, hablar siempre de equipos franceses, ya que es hablar normalmente de equipos muy físicos, con jugadores de ascendencia de los terrenos, ¿no? Por eso decir, de ultramar de Francia. Veo a Kevin Alfa, a Cava Alfa, a Samuel Dingo en Yongo. Es decir, tiene jugadores muy fuertes, jugadores muy físicos, que no son demasiado talentosos, pero cuando hablamos de físico, ya aquí no sé si echarme a temblar. Para mí Mónaco, sinceramente, es un equipo que en cuanto a talento está años luz, no sé si años luz, a lo mejor me he pasado a tres pueblos, pero está muy lejos de Unicaja de Málaga, pero en cuanto a físico, el que sí que se puede decir que está años luz es el Unicaja de Málaga con respecto a Mónaco, y nos mojó la oreja y bien a partir del tercer cuarto. No sé si este equipo en cuanto a físico está a la altura del Mónaco, o es un equipo inferior en ese sentido, no en cuanto a calidad me refiero.
Vamos a ver, con el caso de Nanterre se da, pues mira, tú has mencionado a Alfa Cava. Alfa Cava es un hombre que la temporada pasada, hizo la pretemporada con el Terefis en Baskonia, y que fue cortado, una cosa muy habitual dentro de lo que es el equipo vasco, ¿no? Y ha llegado procedente de Villeurbanne, luego fue a Buzalac y ha recalado ahí, y es el pívot titular. Luego es un hombre de 2'08, pero luego tú le unes al norteamericano Brian Conklin, que es un 2'01, pero un tío rocoso, a Tyler Stone, otro norteamericano jugando de 3, pero que es el segundo máximo rebateador del equipo, y luego lo que pueden hacer por fuera gente como el conocido Berhan Emezghel, el jugador eritreo que estuvo en Zaragoza, uh-huh. Y los dos fichajes de ultimísima hora, como es el caso de Nikola Rebić, el que fue base de Bilbao Basket el año del descenso y que ya ha llegado procedente de Mónaco, y Marquise Reed, que con un solo partido jugado, pero se mete en todas las clasificaciones en cuanto a anotación, en cuanto a rebotes, en cuanto a capacidad de pase, pues mira, le tienes que unir. Yo mencionaba a Cordinier, que de largo es el mejor talento que tienen, más el veteranísimo Chris Warren a la hora de repartir juego, el segundo mejor pasador del equipo con casi 4 asistencias por encuentro. Tienen más o menos lo que es la lo que es la columna vertebral del equipo, que ya te digo, el tema de Cordinier para mí es un punto a tener en cuenta, porque creo que es de las pocas veces que voy a echar de menos a Milosavljevic, no porque no sea un jugador básico para Unicaja, pero de largo el jugador serbio era el que tendría hoy tatuado la defensa del francés, un chico nacido en 1996 y que después de estar 3 años en Antibes, es la segunda temporada que se queda en Nanterre y que jugó la liga de verano pasada con Brooklyn Nets, y es el típico jugador que puede jugar en cualquiera de las posiciones exteriores, porque no es ya que mide 1,96, sino que estamos hablando de un chaval, pues bueno, que es el tercero en cuanto a anotación, más de 14 puntos por partido, el primero en rebote, con 1,96, casi 6 rebotes por encuentro, y que es capaz de hacer de todo, de subir el balón, de cargar el rebote, como ya he dicho, y que va a ser un jugador complicado para defender, habida cuenta que los aleros del Unicaja, los jugadores exteriores de Unicaja, no son especialmente buenos defensores.
No sé si jugará o no, es jovencísimo, pero se habla de que este va a ser el duelo que pueda marcar, si no se van pronto a la NBA, el duelo que pueda marcar el futuro de los pibos en Europa. Víctor Wembanyama, este sí. Jugador de 2'20, solo 16 años, del que también se habla que puede ser un hombre importante en el futuro, no muy lejano, ¿no?
Hombre, desde luego, lo que pasa con Wembanyama, que aunque siga estando en Nanterre y haya jugado en Nanterre, ahora está en el centro federal, que le llaman en Francia, que es como más o menos como lo que teníamos antes en el siglo XXI.
Sí.
Vamos a ver, un jugador que además tú lo ves en los vídeos, y bueno, está claro que en los vídeos se ve pues solamente los highlights y demás, y un chico delgadísimo, muy muy alto, y creo que el duelo con Yannick Enzosa, que es algo que tuviéramos todos en la cabeza, lo que fue una pena es que no se pudiera jugar en el torneo de la Euroliga. Uno por una cosa y otro por otra, este porque estaba lesionado y Enzosa porque estaba haciendo la rueda con el primer equipo, porque al final ni jugó.
Totalmente. Bueno, ya dicho todo esto, al Unicaja ya lo conocemos, ahora de los pros y los contras del Nanterre. ¿Qué esperas hoy de Unicaja? El segundo partido de Calcicari. En este partido, hombre, no vamos a ver un cambio de filosofía. Ayer hablaba con Pepón Artiles, con el propio Anicet Labodrama, y me hablaban que para un cambio de filosofía pues hay que esperar 2-3 semanas, ¿no? Pero ya está claro que algo más de lo que vimos el sábado frente al Betis, si esperamos ver en el día de hoy, en teoría ante un rival que es más flojo que el equipo malagueño. O sea que hoy se puede ver algo, más allá de los roles y de las rotaciones, algo no nuevo en el juego de Unicaja, tanto en ataque como en defensa, ¿no?
Como tú acabas de decir, el tema es ver algo más. Ver algo más es algo que, por desgracia, el problema que tiene Unicaja a día de hoy es que no puede negociar perder nada de nada de nada. O sea, es una cosa que el equipo de Nanterre es inferior a Unicaja, pero también para mí es inferior el Betis. Y al final Unicaja, por un final de partido lleno de ansiedad y de eso, de estar todo cogido con alfileres, pues terminó entregando el partido en Sevilla, ¿no? El contrario también juega, y desde luego yo espero que los jugadores den otro paso más hacia adelante, y sobre todo del entrenador lo que espero es que tenga la habilidad suficiente, y sé que es complicado, que el mensaje que tiene que hacer llegar a la plantilla lo haga todo lo rápido posible. Hombre, si contar con Alberto ya me parece muy buena cosa. Espero que la lesión no se repita. Que me hace falta, pues mira, que si el otro día hubo algunos que ya seguro que cambiaron lo que estaban poniendo en cancha, pues lo aporten, lo sigan aportando en el día de hoy, porque lamentablemente el domingo se puede perder frente a Valencia, pero perder en el día de hoy, oye, yo a lo mejor no veo a Unicaja jugando la temporada que viene Euroliga por lo que sea, por multitud de razones, ¿no? Pero lo que no puede ser es arrancar un grupo accesible con un 0-3 perdiendo 2 partidos en casa, ¿no? Vale.
Oye, Jackie, la última. ¿Qué fue mejor? ¿Lo que ocurrió ayer en Badalona, que ganara Juventus 79-72? ¿O hubiese sido mejor que hubiera ganado el Mónaco, con el que la verás lo tenemos difícil de levantar? Recuerdo, contra Juventus tenemos un -9, contra el Mónaco un -19.
Vamos a ver. Mira, con el tema este, te digo la verdad, yo soy de los que pienso que es más complicado el Juventus que el Mónaco. Sobre todo, además, por un detalle que, por ejemplo, Luis Casimiro lo refería. Tener a equipos nacionales desvirtúa en cierto modo la competición, ¿no? parece que como son de aquí y los conoces, pues serán un poquito igual, ¿no? Para mí, Juventud es mejor equipo que Mónaco, y se le une que Mónaco, con ese averaz donde Unicaja perpetra un atentado al baloncesto en el Principado la jornada anterior, pues se lo ha puesto muy complicado cada a un empate con los monegascos, incluso para un triple empate, ¿no? Bueno, yo creo que todo pasa en el día de hoy. Para empezar, tener las cosas claras, hacer un trabajo serio, esperar que las cosas salgan. Oye, y si se gana de 11, mejor que ganar de 10, ¿eh? Eso es lo que hay que empezar a ver.
Totalmente, totalmente. Pues ya aquí te mando un abrazo. Nos encontramos el domingo nosotros en el partido de ACB frente al Valencia. Abrazo fuerte, ya que cuídate.
Un abrazo para todos.
Gracias, gracias. El contacto con Juan Carlos Bonilla. ¿Y qué espera Casicari del partido de hoy? ¿Qué Unicaja espera ver?
Eso puede pasar a todos los equipos. Los mejores, los peores, lo que sea. Es una situación, puedo decir, normal. Sucede mucho durante una temporada. Y lo más importante ahora mismo es encontrar las claves para salir de esa situación. Yo creo que las claves son el baloncesto. Hemos hablado mucho. No ayudan más de hablar, de sacar los ánimos solo hablando. Yo creo que el baloncesto que cada jugador y como equipo y como grupo tiene que centrar y así puedes recuperar tu confianza, puedes mejorar tu juego, por supuesto, y mejorando tu juego, cosas que el propio jugador cree que puede mejorar la situación, yo creo que eso ayuda. Ojalá que eso cambie en un minuto, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar, hay que curarlo. Pero la verdad que estoy muy, muy optimista por los últimos días, los dos entrenos, y espero que el equipo mañana va a tener una imagen, digamos, un juego mucho más consistente, ¿no?, que el último partido.
Juego consistente. Y veremos hoy a Ferrari. ¿Se va a buscar un sustituto del jugador del Unicaja de Málaga? Dice hoy Casicari que sí, que va a jugar. Lo que sí te advierto es que Unicaja está intentando buscarle acomodo a Gerún. Evidentemente, Gerún no se va a ir perdiendo dinero y Unicaja no va a desprenderse del jugador si tiene que pagar parte de su salario. Por lo tanto, es una maniobra para que venga alguien a Málaga, pues que tienen que suceder muchas cosas, que se casen muchas cosas, ¿no? Así que no va a ser trabajo fácil el que tiene el equipo malagueño. Casicari se hablaba sobre Ferrari.
Puede ser, sí, puede ser. Puede ser que el otro día en Sevilla, por ejemplo, no podía ampliar tanto la rotación. Quería ir con la gente que está jugando toda la temporada juntos. Y bueno, además he tenido la oportunidad en esos entrenos a ver a Frankie también, ¿no?, dentro del esquema y tal. Entonces, puede ser que sí, que va a tener minutos y va a entrar en la rotación.
Va a entrar en la rotación. Estaremos muy pendientes de ese partido del Unicaja de Málaga. Como digo, 7:45 va a ser ese encuentro. Se puede ver a través de las cámaras de DAZN y en cope.es/Málaga. Iremos dando cumplida información de ese encuentro. Te recuerdo que el domingo sí que estaremos con todos ustedes con ese partido entre el Unicaja y el Valencia.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Valencia Básquet. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Segurisur Sistemas de Seguridad, Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras y M Cocinas y Armarios.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Me apetece en este punto del programa hablar de fútbol sala, del conjunto del Bishoker Uma Antequera. Una semana, yo diría que después del trasiego de partidos, un poquito más tranquila, que no relajada, porque no hay jornada durante este fin de semana, por lo menos en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y con nuevos chicos en la oficina, ¿eh?, en el equipo malagueño, con la llegada de Daniel Aidoso, que fue presentado en la jornada del martes. Quiero saludar a mi querido amigo, al técnico, al alma mater de este proyecto del Bishoker Uma Antequera, Manuel Luigi Moli. Moli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Muy ilusionado y muy contento. Y a ver si el chico este ahora, a ver si nos suma en lo que nos queda de temporada.
Es lo que te voy a decir, que puede aportar este chico, muy jovencito, te escuchaba en la rueda de prensa, que puede golpear con las dos piernas, con izquierda, con derecha, que fue del mejor jugador, ¿no?, del Mundial Sub-20, es decir, que puede tener una muy buena proyección y puede usar el Visoko Ruman Antequera para dar lo mejor de sí y tener una proyección tremenda en el equipo que le ha fichado, que es el Palma Futsal, ¿no? ¿Molín? Ay, hemos perdido ahí.
Tremenda, ¿no?
Ahora. Ay, Molly, que tenemos ahí un problema con la cobertura. A ver si te puedes mover un poquitito porque te escuchamos. Ay, se nos ha cortado. Se nos ha cortado ahí al técnico del Visoko Ruman Antequera, Manuel Luigi Molly, hablando precisamente de Daniel Airoso. Recuerdo lo que decía sobre este jugador.
Bueno, yo creo que en principio él viene para sumar, ¿no? Y es un jugador de las mismas características de lo que tenemos. Un chico joven, un chico con ambición, con ganas, que viene fuera de su país. Yo creo que lo va a intentar por todos los medios, ¿no? Y después, aparte, tiene unas cualidades esenciales en él, ¿no? Es un jugador desequilibrante, que es muy importante para el equipo y para el fútbol sala. Y después, aparte, que es un jugador que es ambidiestro, ¿no? Puede pegarle con la derecha, con la izquierda. Yo creo que ha sido una apuesta importante, es de las mismas características, sobre todo en edad, de los chicos que tenemos. Y bueno, y yo lo veo muy feliz en el equipo y espero que sume.
Bueno, esto es lo que decía Molly. Molly, te he recuperado, te tengo por ahí, ¿verdad?
Sí.
Ahora, oye, ¿quién estaba jugando al ping-pong en la presentación de Dani Airoso?
Eso me han dicho, Alvarito.
Madre mía, con Alvarito, ¿cómo juega al ping-pong el hombre? Oye, escúchame, el equipo ha hecho una primera vuelta, hombre, siempre es mejorable, ¿no? Pero ha salido de los puestos de descenso y el triunfo frente al Peñíscola ha supuesto muchísimo para vosotros, ¿no?
Efectivamente, yo creo que contra Peñíscola esos partidos que suman 6 puntos, ¿no? Porque tú sumas, ellos no, y un rival a priori, bueno, como está la puntuación, un rival directo, ¿no? Para optar para eso, para los puestos de abajo, el equipo está muy bien. Hemos hecho una primera vuelta que, bueno, por caso
Ay, Molly, que te perdemos otra vez. Ay, a ver, Molly, que no te... Bueno, lo dejamos porque no hay buena cobertura con...
De puntos que cuando descendimos.
Uh-huh. Bueno, a ver si podemos buscar otra ubicación porque estamos teniendo muchos problemas con la conexión. El caso de Dani Airoso, hasta el día del Cartagena, podrá ya debutar, ¿no?
Efectivamente, ahora ha venido bien esta semana para que haya adaptación. Lo hemos estado viendo en los entrenos. Es un chico con unas cualidades innatas tremendas, ¿no? Es una pegada con las dos piernas ambidiestro y aparte de eso con un drible, bueno, lo único que sí que es verdad que carece es ahora mismo primero de la forma, que ha estado cerca de 2 meses parado porque allí en Brasil terminó la liga hace un par de meses y después, bueno, por la adaptación al sistema nuestro, ¿no? Es muy exigente, en Brasil se juega más parado, más exhibiciones de uno contra uno, aquí es muy intenso el ritmo y bueno, se tiene que ir adaptando, pero tiene muy buenas cualidades.
Uh-huh. Molly, empieza una segunda vuelta donde la habéis plantado cara a todo un Palma Futsal, lo tuviste al líder pues contra las cuerdas y macho, vaya a convertir casi en un mata gigante de la competición, ¿eh?
Claro, pero me gustaría hacerlo con los demás rivales que son más de nuestra, bueno, de nuestra línea, ¿no? Que es verdad que contra los grandes, el Barça, el Pozo, Inter, Palma, ahora hemos estado a punto de sacarle algo y merecimos más, pero tenemos que hacerlo también con los equipos de nuestra liga, ¿no? Ten en cuenta que hay ahora mismo, es verdad que no se puede mirar la clasificación porque hay muchos equipos que no han jugado partido por el tema del COVID y bueno, hoy mismo se va a jugar un partido aplazado. Entonces sí que es verdad que tenemos que ir sumando y hay 8 o 10 equipos. Fíjate que estamos a 6 puntos de la Copa, ¿no? De la Copa. Entonces, y después también abajo somos unos 10 equipos que estamos optando por eso, por los puestos de descenso. Pero bueno, estamos en una buena situación y dependemos mucho de nosotros y tenemos que seguir la misma, con la misma actitud.
Uh-huh. Molly, para despedirme, voy a leer tu estado de WhatsApp que me ha encantado. Mira si soy perchelero, que estando en la calle Lario me considero en el extranjero. Eres un grande, Molly.
Sí, sí, bueno, pues eso es una cosa que yo he sacado, ¿no? Porque es verdad que me he criado por esa parte del perché y demás y me siento así.
Te mando un fuerte abrazo, transmíteselo a tu equipo y que sigamos contando alegrías vuestras, que me encanta verte feliz. Molly, abrazo fuerte.
Otro para ti, gracias, Emilio.
Gracias, abrazo fuerte. Manuel, Luigi y Molly, todo un crack, ¿eh? Mira, si soy perchelero, que estando en calle Lario me considero en el extranjero. Habla el técnico del Bishoker Humantequera, Manuel, Luigi y Molly, más de 25 años, entrenando al máximo exponente del fútbol sala malagueño. Casi 4 en punto de la tarde. Ahora es tiempo de ponernos al día de lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y a vuelta del boletín informativo, pues seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Y además te recuerdo que hoy tenemos kilómetro 42, para seguir preparando nuestra particular maratón. Así que ya sabes, noticias de España y el mundo y luego más deporte hasta las 4:30. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Ya sabéis, como cada miércoles lo tenemos todo preparado, todo listo para calzarnos las zapatillas y salir a correr, si es que nos dejan. Venga, nueva semana de kilómetro 42, estamos ya en la semana número 20, que se dice pronto. 20 semanas ya preparándonos para correr una maratón y siempre estamos de la mano de nuestro entrenador de cabecera, ya sabes, es el entrenador de atletismo del Real Club Mediterráneo. Don Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Por ahora nos dejan con mucho cuidado, pero nos dejan correr, ¿sí?
Es lo que te iba a decir yo, de momento os dejan correr, no se puede pasar de municipio ni nada, todo en Málaga capital o en el Rincón de la Victoria, cada uno en su municipio. ¿Esto os altera mucho a la hora de preparar los entrenamientos?
Un poco, en teoría nosotros, pues los deportistas federados pueden salir del municipio para actividades federadas siempre que su municipio no esté confinado perimetralmente y sean absolutos, ¿no? Pero de todas maneras nosotros estamos queriendo ser muy respetuosos y estamos intentando pues hacer todas las actividades alrededor de nuestra área. Y bueno, ya te contaré al final que hoy era la semana, esta ha sido la semana de la media maratón. Uh-huh. y hemos la hemos tenido que diseñar pues para no pisar la cara moral ni nada, y hemos tenido alguna vueltecita que otra y adaptándonos como podemos. Sobre todo cuidado en el hecho de que no podemos correr más de 4 personas juntos y hacemos pequeños grupos, explicamos la sesión en 2 o 3 veces. Y ese tipo de cosas, siempre de correr, si está muy, muy, el paso marítimo está muy concurrido, pues con mascarillas y eso, y tenemos que buscar otros sitios despejados para poder hacer la serie, porque es imposible, por mucho que digan, hacer las series con la mascarilla, es muy, muy difícil, y así estamos, con el tipo de inconvenientes.
Es un auténtico incordio, pero es lo que toca y es lo que hay que, sí, que adaptarse, sin lugar a dudas. Pablo, lo decía al principio, estamos ya en la semana número 20, estamos ya en el Ecuador, ¿no? Ya hemos pasado el Ecuador, ya como tú decías, ya los ritmos y la carga va aumentando, ¿no?
Claro, ya por eso esta semana tenemos planteado hacer la media maratón, la hemos acabado de hacer este domingo, ha sido. Y bueno, yo le decía siempre la inseguridad, de como no hay competiciones ahora, pues la gente está muy insegura. Necesitan siempre probarse, necesitan saber cómo está y qué mejor que las competiciones. Aparte de que las competiciones son parte principal de la preparación, porque hay que competir para poder rendir bien, la competición es esencial. Y eso es algo que nos han negado este año. Pues tenemos que organizar nosotros este tipo de concentraciones, este tipo de evento interno que se va a repetir periódicamente y darnos un poquito de caña y ganar ese punto de seguridad también mental que hace mucha falta. Porque si no, te parece que estamos entrenando, pero como que no va con nosotros.
Claro.
Y eso lo veo en categorías inferiores, ¿no? Al final los mayores, cada uno busca su motivación y tal, pero como gente joven, es muy difícil y parece que sí, que vienen a entrenar, pero que me falta espíritu alrededor, falta el puntito de la magia del por qué hacemos esto.
Sí, la competitividad, bueno, ¿no?
Saldremos fuertes, la competitividad, saldremos de esta siempre fuerte, desde con algo aprendido.
Desde lo que sí. Oye, cuéntame, semana 20, ¿por dónde empezamos? Cuéntame.
Bueno, pues nosotros habíamos ya incluido ya un cuarto día de carrera y te comentaba que decía, oye, mira, aunque sea muy poquito el aumento de volumen, que sea meter un día más de carrera, te decía que el cuarto día ya era suficiente estímulo para el cuerpo, ¿vale? Porque el cuerpo ya sabe que va a correr 3 días, ya sabe que va a correr hasta qué día son. Y entonces sacarlo un poquito de la zona así de confort, digamos, pues ya es suficiente estímulo. Y empezaremos a crecer también con ese cuarto día poco a poco. Pero como esta semana era la media maratón, pues nos hemos quedado en 2 días de entreno y la media. Uh-huh. Bueno, 2 días de entreno y de carrera.
¿Y qué habéis hecho en esos 2 días de entreno, Pablo?
Pues en estos 2 días de entreno pues hemos estado haciendo trabajo fraccionado los 2 días, uno un poquito extensivo y otro intensivo, como me gusta a mí uh-huh. llamarlo. Un día hemos estado haciendo repeticiones de 2 kilómetros, ¿vale? O 8 minutos y medio, depende de la grupeta que me tocara, pues decíamos, mira, estos van a hacer 2 kilómetros, vosotros vais a hacer 8:30 para ir todos más o menos rodando a la misma intensidad. Esto era un trabajo a pulso, un trabajo a un pulso que iba variando a lo largo de las repeticiones, porque eran 4, ¿vale? Hemos hecho 4 de esa distancia, cada vez descansábamos 1 minuto y medio, que es un buen descanso. Y 2 lo hacíamos a un pulso más bajo que las 2 últimas. Entonces, a medida que íbamos acumulando repeticiones, el pulso cada vez subía antes y hay una lucha por a ver si puedo correr más sin superar este pulso, ¿no? Un entrenamiento entretenido.
¿Cuánta serie de 2 kilómetros hiciste, Pablo?
4, hemos hecho 4. 4 de 2 kilómetros. Al final el entrenamiento siempre tiene la misma estructura, ¿no? Calentamos, hacemos la técnica, volvemos a ponemos con la serie, hacemos la vuelta a la calma, ¿no? Y nos tenía que salir 1 hora y 10, creo que duraba este entrenamiento, 1 hora y 10, un máximo de 12 kilómetros entre una cosa y otra. Y luego el miércoles nos pusimos con los miles, los han tenido miles, la serie de 1000.
Ajá, ¿cuánto? ¿Con algún tiempo miles también?
Esto ya son con nuestra tabla de ritmo, ¿vale? El 1000 lo estábamos haciendo con nuestra tabla de ritmo. Y teníamos que hacerlo, esto ha sido un poquito ya más cañera. Digamos que la tabla de ritmo, si tiene 9 días, pues esta es como la sexta, si no quiero recordar, digamos, ¿no? Si tenemos, imaginaos que los coches tienen en vez de quinta marcha tienen 9, bueno, pues imaginaos meter la sexta, ¿no? Y es un ejemplo muy claro de la intensidad a la que estábamos yendo. Y oye, con 40, 45 segundos de descanso, que eran 8 ahí, pompón, además nos tocó este día la lluvia que cayó el miércoles pasado, sí. Pues nos llegaba el agua hasta las rodillas haciendo los miles. Y allí en la pista, que sabéis que os he contado alguna vez, que tenemos el parking de allí del muelle de Levante dándole vueltas, pues el agua estaba cayendo tan rápido que no le daba tiempo a drenar las alcantarillas y nos llegaba, ya te digo, el agua, bueno,
chorreando
más para arriba. Estuvo muy divertido. Ese día, la verdad, que nos lo pasamos muy bien porque la gente se me quedó mirando como, ¿corremos? Y, por supuesto que corremos.
¿Cómo les aprieta ahí?
Y claro, porque, bueno, no siempre hay que buscar las condiciones ideales para todo. Eso igual ha pasado con la media. Mucha gente llamándome el día de antes, que va a hacer mucho viento, es que va a hacer no sé qué. Y bueno, de verdad que vosotros cogéis a los organizadores de las carreras y le decís, oye, trasládamela, por favor, es que el viento no me viene bien, o la lluvia, no, esto no funciona así. Hombre, cada vez un poco más así desde que se ha popularizado tanto este tipo de eventos, ¿no? Como son los triatlones de larga distancia, o los triatlones de sprint, o las carreras populares, así, ¿no? Me parece como que hay cosas que no se tenían en cuenta antes, como eran las condiciones climatológicas adversas, ahora influyen un montón a la hora de sacar adelante o no. A mí, por lo menos, me da esa impresión, ¿no? Cuando éramos menos, parecía que esto importaba menos. Ahora, no sé, hay más gente, tiene más voz y bueno, ya te digo, se lleva de otra manera. Uh-huh. Es que es totalmente diferente. El boom, pues, ha cambiado la mentalidad de este tipo de pruebas en muchos aspectos. Uh-huh. Y bueno, y... Pablo, que yo no estoy por la labor de suavizarles el
ambiente. Ya veo que sigue ahí con mano de hierro. Oye, ¿cuántas series hacéis en esos 45 minutos? ¿Cuánto tiempo da a hacer esa serie de 1000?
Hicimos 8. Ocho series de 1000 estuvimos haciendo. Esto hay que crecerlo bastante. Esto hay que crecerlo todavía bastante. Pero
y entre serie y serie, 45 segundos, ¿no, Pablo?
Sí, hay que tener especial cuidado en que, bueno, son ritmos altos de carrera y esto tiene que ir en crecimiento también. El cuerpo muscularmente tiene que absorber lo que es muscularmente a un ritmo alto de carrera. Aunque si podemos hacer, un ejemplo es que si lo pusiéramos a hacer muy suave, podemos estar haciendo miles todos los días. Sin embargo, muscularmente necesitamos adaptarnos para poder meter cada vez más series de este tipo cuando vaya llegando el momento. Si hoy son 8, si la semana que viene pueden ser 9 o 10, según yo vaya viendo.
Uh-huh. Oye, y para la media maratón, que va a ser el tercer día, esta semana lo he explicado bien, de 4 días hemos pasado a 3 porque meten la media maratón, que va a ser la distancia seguida que más kilómetros vaya a correr y más tiempo vaya a estar. ¿Qué tiempo previsto tienes que más o menos vayan ya haciendo tus alumnos?
Pues tenemos alumnos que tienen mucha experiencia con esta distancia y tenemos otros que es la primera vez que la corren rápido. Fíjate, tenemos gente que tiene mucha experiencia entrenando, pero la media maratón, como que le ha dado mucho miedo siempre, decía yo, mira, que yo es la primera vez que corro, pero si tú has hecho maratones, has hecho Ironman, has hecho de todo, y me lo estás diciendo en serio. Sí. Y bueno, pues ya está, vamos a tener una referencia. Hemos satisfecho, la verdad, hemos estado todos 4:50, quiero recordar.
¿Cuánto, perdón, que se ha entrecortado, Pablo? ¿Cuánto has dicho?
Entre el 1:24 y entre el 1:40 la cosa. Ahí en ese abanico de 16 minutos nos hemos movido prácticamente el 100% de los que corrimos el otro día. Hubo mucho viento de vuelta, porque hicimos un bucle por aquí, por la zona, y llegamos hasta el arroyo Totalán, que es donde termina el municipio de Málaga. Y entonces a la vuelta nos pilló un viento increíble, ¿no? Y entonces eso pues nos hace pensar que podíamos haberle rebajado también bastante a esas marcas. Yo creo que tenemos margen para bajarle a esos 3 minutitos sin viento, estaría bastante bien. Entonces la gente está contenta y también que no deja de ser un entrenamiento, ¿no? Que al final íbamos 12 colgados, cada uno ahí a su ritmo, separados. Y no es el modo competición de verte rodeado siempre de gente, de tener una referencia, de ver el globo con la marca, ¿no? Y entonces, pues no deja de ser un entrenamiento de cuerpo y mente, ¿no? Porque venga, ponte ahora a ti, tú solo, que no ves a nadie ni delante ni detrás, a correr 21 kilómetros, por amor al arte, ¿no?
Claro.
Entonces, pues fue un buen ejercicio para las piernas y para la cabeza.
Bueno, pues ya hasta una media maratón, ¿eh? Se atreven a hacerlo los compañeros. Pues Pablo Iglesias, que como siempre ha sido un placer. La próxima semana, la 21, y a ver cómo se da. Y ojalá con el virus un poquito más alejado de nuestras vidas. Pablo Iglesias, como siempre, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, adiós.
Tiempo de Juego Málaga, este sábado a partir de las 6 de la tarde al Corcón Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Frutas y Verduras Adamo, Dinergia y COBEI Concesionario Oficial Iveco.
Tiempo de Juego Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, es hora ya de ir poniendo el punto y final.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada.
Muy pendiente a esta tarde a las 7 menos cuarto a lo que ocurra en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y ese partido crucial que juega el Unicaja de Málaga frente al Nanterre con la obligación imperiosa de conseguir la victoria. Sería la primera de la era Katsikaris y ojalá sea un antes y un después en la penosa temporada que está arrastrando de momento el Unicaja de Málaga. Ahora tiempo para estar más al tanto de todo lo que está ocurriendo en Málaga con Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Se despide el servidor Emilio Guerrero. Pero te espero mañana, como siempre, a las 7 de la tarde con todo el deporte malagueño. Hasta luego, adiós.
Me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay un mundo de tentaciones. También hay caramelos con forma de corazones. Dicen que hay bueno o malo. Dicen que hay más o menos. Dicen que hay algo que tener. Y no muchos tenemos.